Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Israel y Turquía han anunciado consecuencias de toda esta guerra.
Estados Unidos, Joe Biden.
Presidente Trump, un caso contacto de
la noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se está generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Es el miércoles 12 de julio del 2023, las 5 de la tarde en punto. Vamos juntos con la información, la más relevante de México y el mundo, y hay que hacerlo con los sonidos que a esta hora ya son noticia.
El día de ayer, grupos de la delincuencia organizada generaron un ataque contra elementos de la Fiscalía del Estado y de la Policía Municipal de Tlajomulco, que generó miedo, que generó preocupación en este municipio. No nos vamos a doblar ni nos vamos a rendir.
Gracias, gobernador, por tu solidaridad con este pueblo que, ya lo has dicho, quieres tanto. Y tenga la tranquilidad de que estamos trabajando en coordinación con la autoridad federal.
Lo que sucedió aquí fue una trampa para los compañeros y que desafortunadamente ellos fueron los que recibieron los impactos. Tenemos 6 personas fallecidas.
Yo creo que es un asunto que hay que atender en la raíz. Está ubicado, está perfectamente regionalizado. En el caso de Guerrero está muy bien identificado en la zona.
Salí por un pinche agujero que estaba cabrón y todavía yo intenté rescatar a la bebé.
Está en realidad de custodiados, no de detenidos.
Te vuelvo a leer, Víctor Armando Flores, en calidad de detenido.
No necesitas esposarlo.
Yo no lo voy a discutir con ustedes. ¿Tienen alguna queja? Vayan a la fiscalía.
Le voy a pedir a Claudio X González que haga una investigación sobre la empresa de Xóchitl y los contratos que ha recibido, y que le pida información al INAI. Si nos da el resultado de la investigación, vamos a quedar todos muy satisfechos.
Tomemos en cuenta que hay una asignatura pendiente, el mejoramiento y el fortalecimiento de la justicia local, que es la puerta de entrada del ciudadano a la justicia.
En ese sentido, y con el fin de desempeñar adecuadamente esta labor, es necesario garantizar la absoluta independencia de los poderes judiciales respecto de cualquier otro poder u órgano del Estado.
Los tribunales judiciales no debemos ser ajenos a la crítica, ni menos desconocer que hoy la sociedad desconfía en la impartición de justicia. Es mi convicción, como lo he señalado, que estamos obligados a la autocrítica.
Una reforma, y sobre todo el Poder Judicial, tiene que ser producto de un ejercicio dialéctico. No puede ser el producto de un arranque, o de un capricho, o de un enojo, y mucho menos de una sola voz, por más importante que sea esa voz.
Hizo ese llamado y nosotros vamos a retirar que todos los espectaculares de Claudia. Ya ella aceptó de que va a retirar todos los espectaculares y seguramente así será.
Le voy a pedir a Claudio X González que haga una investigación sobre la empresa de Xóchitl y los contratos que ha recibido, y que le pida información al INAI. Si nos da el resultado de la investigación, vamos a quedar todos muy satisfechos.
Bueno, pues esto tiene 37 años, ese emblemático concierto en Wembley de Queen. 37 años de aquel épico momento en la historia del rock and roll. Era 12 de julio del 86. Queen ofreció un concierto en el estadio de Wembley en Londres como parte de una gira, de su gira Magic Tour, si no mal recuerdo. Una audiencia muy importante. Y bueno, pues hoy vamos a estar recuperando la música de Queen y sus grandes éxitos. Vamos a ir a la pausa comercial. Vamos a regresar con todo lo que está sucediendo en el tema que tiene que ver con Tlajomulco, la violencia en algunas regiones del país. ¿Hay o no hay base social para esto? Vimos lo que ocurrió en Chilpancingo hace unos días, así que hay mucho de qué informarle, mucho que platicar. Estaremos también atentos en el Frente Amplio por México, la gira de las corcholatas, estaremos hablando de la lluvia y de todo lo que está ocurriendo en torno también al Instituto Mexicano del Seguro Social y eso que sucedió el día de ayer en Playa del Carmen. Hay información importante que tiene que ver con el camellero, así que todo eso y mucho más cuando regresemos juntos.
En un momento regresamos juntos.
¡Hey, marca! Ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bueno, ya regresamos a las 5 de la tarde con 8 minutos. Ayer por la noche ocurrió algo que no se había visto, al menos en los últimos años en el país, y que tiene que ver con la violencia, la presencia de grupos criminales y la manera en la cual están desafiando al Estado mexicano. Un grupo de policías y miembros de la fiscalía acudieron a un llamado, se dijo, y pues fueron sorprendidos con explosiones. Hoy el propio gobernador de la entidad, Enrique Alfaro, desde ese sitio, señaló lo siguiente.
El día de ayer, grupos de la delincuencia organizada generaron un ataque contra elementos de la Fiscalía del Estado y de la Policía Municipal de Tlajomulco, que generó miedo, que generó preocupación en este municipio y en toda la ciudad, por supuesto. Venimos el día de hoy y que sobre todo tenemos que refrendar el mensaje de que no nos vamos a rendir en esta lucha, que sabemos que este ataque responde a todas las acciones que hemos realizado para decirle a los criminales que no van a seguir actuando con libertad y sin consecuencias. Estamos haciendo un trabajo a fondo para poder recuperar la tranquilidad de nuestra ciudad y de nuestro estado, y no vamos a parar en esa tarea, no nos vamos a doblar ni nos vamos a rendir.
Bueno, es lo que dijo el gobernador de la entidad, Enrique Alfaro. Ayer veíamos un video donde se encontraba en la capital de la República Mexicana, un tema que tiene que ver con el federalismo, lo grabó, y ya posteriormente en la noche, ya entrada a las 9:30, 10 de la noche, fue cuando comenzamos a tener acceso a la información de lo que estaba ocurriendo allá en Tlajomulco de Zúñiga. El fiscal del estado, Luis Joaquín Méndez Ruiz, dio a conocer que el ataque fue una trampa y el número de víctimas mortales subía a 6.
Lo que sucedió aquí fue una trampa para los compañeros y que desafortunadamente ellos fueron los que recibieron los impactos, el ataque, pero pudo haber sido algún colectivo, pudieron haber sido madres buscadoras, pudimos haber sido nosotros, pudieron haber sido ustedes. Entonces eso es lo que estamos tratando de evitar. Tenemos 6 personas fallecidas, de las 6 personas occisas. Comentarles y actualizarles que 3 son elementos de la Fiscalía de Jalisco, un elemento también occiso de la Policía de Tlajomulco, y tenemos 2 personas civiles oficialmente sin identificar.
Bueno, el fiscal, más adelante vamos a abordar el tema de esta declaración, de este señalamiento de trampa y pues este señalamiento directo a colectivos que están realizando lo que el Estado debe realizar, que es buscar a víctimas que han perdido a un ser querido, pero eso lo vamos a tener más adelante. Hoy el periódico Reforma señala y menciona de los casos que han ocurrido en Tamaulipas, en Guerrero, en Sinaloa, en Michoacán, Chiapas recientemente, no lo trae como tal, lo que ocurrió recientemente en Chilpancingo, y dice: presiona crimen con base social, movilizan comunidades para enfrentar a fuerzas policíacas. Hoy elaboró una situación antes de su reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas. Lo hizo a las afueras de Palacio Nacional.
Yo creo que es un asunto que hay que atender en la raíz. En el origen, el desmantelamiento de una base social va a permitirse solamente con equidad y desarrollo social. No va a ser por la vía de la violencia y la represión. Está ubicado, está perfectamente regionalizado. En el caso de Guerrero está muy bien identificado en la zona, en torno a tanto a la zona de Petaquillas como de Chilapa, entonces está atendiendo. Se conjugan varios factores, muchos recursos económicos, amenaza y capacidad de movilización de grupos delictivos.
Juntos, con Jaime Núñez.
En la línea telefónica está Gonzalo Hernández Licón, él es el director de la Red de Pobreza Multidimensional de la Universidad de Oxford. Gonzalo, qué gusto saludarte, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
Hola Jaime, buenas tardes, ¿cómo te va?
Muy bien, Gonzalo. Acudiendo a ti para que nos ayudes a entender, eres un estudioso de lo que ocurre en torno a la, pues, a estas brechas que se abren en las sociedades, a la lucha que existe o que debe de existir de los estados frente a la pobreza, y preguntarte, ¿equidad y desarrollo social son suficientes para que por lo que vemos, bandas del crimen organizado coopten, presionen o hagan de las suyas con sociedades que están marginadas y empobrecidas?
Mira, yo creo que esto va más allá de la desigualdad y va más allá del crimen organizado. Es decir, siempre ha habido la intención de grupos para obtener poder y con ello, y para ello utilizar a la gente. Los políticos lo hacen a cada rato. Para alcanzar el poder, los políticos siempre han utilizado a la gente, le hacen creer que les van a dar cosas, a veces les dan cosas. El crimen organizado hace más o menos lo mismo. Entonces, efectivamente, las instancias de poder, ya sean los políticos o ya sea el crimen organizado, busca el apoyo de la gente y lo hace por diferentes maneras. Y yo creo que eso, por supuesto, tiene que ver con que a la gente le hace falta cosas. Le prometes una casita, le prometes un apoyo social, o lo amenaza, ¿no? Uh-huh. Como en el caso de del crimen organizado, que usa ese doble incentivo, el incentivo de dar beneficios y también de amenazar. Entonces, efectivamente, utilizan la necesidad de la gente para fines de poder, tanto el crimen organizado como los políticos, ¿no?
Para entender también la profundidad que puede existir, hay que ver al país como una geografía muy muy dispersa y muy diferente, ¿no? Lo que ocurre en Chiapas lo veíamos y platicamos hace unos días con personas que están dedicadas al estudio en aquella región, ya señalando que grupos de la delincuencia, apoyados también y con el argumento de poder sacarlos de la pobreza en un sentido, o bien utilizando temas religiosos en otro, pueden ir cooptando a las comunidades, particularmente en Chiapas. Esto lo vemos de manera diferente en la República Mexicana, Gonzalo.
Sí, como yo te decía hace rato, ¿no? El tema es cómo utilizar a las personas, a la gente, a las sociedades, para fines propios, para fines del poder propio. Y, por ejemplo, Chiapas es un lugar fértil para esto, también lo es Guerrero. Uh-huh. Pero dependiendo del caso, también es estados del norte, Jaime, es decir, lo que hoy vemos, lo que yo veo hoy es un estado ausente, uh-huh. Un crimen organizado que sigue adelante, un estado ya sea que no puede con el crimen, ya sea que se colude con el crimen, ya sea que se hace de la vista gorda, pero tú ves el crimen avanzando, los ejemplos que ponemos, que tú acabas de mencionar en Guerrero, en Chiapas, en Chihuahua, en Tamaulipas, en Michoacán, pues cada vez son más estados, incluso en la Ciudad de México, uh-huh. ¿no? Causa en Común, esta organización social, ha estado insistiendo en que cada vez hay más exigencia de pagar piso en los negocios de la Ciudad de México. Parecería que el gobierno no hace mucho caso, pero yo sí veo de manera muy grave, Jaime,
sí,
un avance del crimen organizado en todo el país, en todo el territorio, que amenaza comercios, que amenaza negocios, que amenaza territorios en los estados del país. Eso sí lo veo de manera muy muy peligrosa, claro, muy grave. Y no hacemos mucho, ¿no? No hacemos lo suficiente, por supuesto, ¿no?
Crimen organizado que crece a la par o de manera más acelerada, crece la desigualdad y la precariedad con la que muchas personas viven en sus regiones, Gonzalo.
Mira, la precariedad y la desigualdad ya estaba desde hace mucho, ¿no?
Okay.
Es decir, no podemos decir hoy que Chiapas sea más desigual o más pobre que hace 20 años, uh-huh. ¿no? Tampoco Guerrero, pues han sido sociedades desiguales y sociedades pobres hace mucho. Lo que vemos, la diferencia, me parece que hoy, es que el avance del crimen organizado me parece a mí mucho más claro que hace 20 o 25 años. No es que existiera, Jaime. Uh-huh. Simplemente que hoy lo que tú ves, lo que al menos constata la sociedad civil, lo que constatan los medios, es un avance brutal, ¿no? Es cuídate de tomar la carretera en la noche, la que sea, ¿no?
Sí.
La de Cuernavaca, la de Acapulco, por supuesto, las del norte, cuídate, cuiden a los adolescentes que se mueven en la noche. Ya me parece un país de terror ante un avance del crimen organizado, y el Estado, el gobierno, los gobiernos locales,
sí,
o son cómplices, o se hacen de la vista gorda, o básicamente no pueden.
O que están rebasados. Gonzalo, estamos platicando con Gonzalo Hernández Licona, director de la Red de Pobreza Multidimensional de la Universidad de Oxford. El Estado, el gobierno, para tu condición y para tu punto de vista, ¿renunció a su gestoría social, a lo que es su deber y su obligación es?
Yo creo que sí. Mira, si hay un objetivo, una meta de un gobierno, nada más una, con que tú me elijas una, esa es la protección de la ciudadanía, ¿no?
Brindarle seguridad.
Esa es la gran responsabilidad del Estado. Es más, el Estado debería ser el que monopoliza la fuerza, ¿no?
Uh-huh.
O sea, pero no, ni nadie más. Y ahora vemos exactamente lo contrario, que muchos grupos tienen y ejercen la violencia y la fuerza para sus fines personales y propios, y el Estado está absolutamente rebasado. El Estado deja pasar, el Estado cree que con programitas sociales se soluciona esto, y efectivamente hay programas sociales, pero estamos viendo que no solucionan lo que estamos observando que sucede. Me parece que estamos viendo una gran cobardía doble, la cobardía del crimen organizado, que de manera cobarde afecta a la población con sus armas, ¿no?
Sí.
No se atreverían a enfrentar a la población sin armas.
Sí.
El crimen organizado sin armas no son nadie.
Exacto.
Y la cobardía del Estado para enfrentar al crimen organizado.
¿Qué mención esto último que acabas de señalar? Gonzalo, siempre agradecido por estos minutos y bueno, pues vamos a ver qué rumbo toma algo que vemos en el país y que sí, ciertamente causa mucho dolor. Gonzalo Hernández Licona, muchas gracias, cuídate mucho, muy buenas tardes.
Te mando un abrazo, Jaime.
Hasta pronto. Es Gonzalo Hernández Licona, director de la Red de la Pobreza Multidimensional de la Universidad de Oxford.
En un momento regresamos juntos.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos.
Cinco de la tarde, 23 minutos, es el tiempo del centro del país. Y bueno, pues ya hay una respuesta de lo que sucede en Tlajomulco de Zúñiga. Esta situación que cobró la vida de 6 personas, 6 miembros de la policía, 12 personas resultaron lesionadas. Y sobre todo también atender pues este señalamiento que se hizo sobre la versión de que en el ataque o en este atentado, porque hay que decirlo como tal, habrían recibido la llamada de una madre buscadora y bueno, pues les están ahí achacando una responsabilidad que ellas niegan, este colectivo de madres buscadoras niegan. En la línea telefónica se encuentra Indira Navarro, ella es líder del colectivo Madres Buscadoras de Jalisco. Indira, primero, muchas gracias, un fuerte abrazo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. No, gracias antes que nada por el espacio que nos están brindando y pues decir así a la noticia que con la que despertamos el día de hoy del gobernador, pues estamos nosotros como colectivos, como madres buscadoras, estamos indignadas en al querer relacionarnos, ¿no?, con este tipo de situaciones, ya que nosotros nunca hemos recibido ningún tipo de amenaza, ni siquiera nos han amedrentado, nada lo que es el crimen organizado, cárteles. No sé por qué está tratando de manejar la situación de esta manera, incluyéndonos en este tipo de atentados, diciendo que pues por un llamado de madres buscadoras, la cual negamos rotundamente, estamos en total desacuerdo y pues esto sigue, ¿no? Es algo que él no puede parar, así como dice él, no nos vamos a doblar ante el crimen organizado, nosotros no nos vamos a doblegar ante las prohibiciones que está dando, porque es violar nuestros propios derechos, nuestros derechos de nuestros desaparecidos. O sea, ¿cómo es posible que quiera limitarnos a hacer búsquedas cuando él ni siquiera nos está apoyando y estamos haciendo el trabajo de ellos como gobierno.
Indira, ¿qué decir entonces de lo que señala directamente el fiscal, que es una trampa? Como bien dices, esta responsabilidad que les acercan a ustedes, pues, ¿cómo tomar eso ante o desde la autoridad, en ese caso que está investigando, y la autoridad que significa para un estado como ese el Ejecutivo?
Ok, mira, estamos de acuerdo que Jalisco es el primer lugar en desapariciones y el primer lugar en hallazgos de fotos clandestinas. Yo pienso que viene a raíz de todo eso, de que aparte de que nosotros estamos haciendo el trabajo del gobierno, o sea, nos están poniendo el pie en el cuello, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿de qué se trata esto? Tanto como ustedes, como periodistas, como sociedad, estamos sacadísimos de onda. ¿Por qué quiere dar un giro a esto? ¿Por qué quiere manipular, ¿no?, la situación y tomar unas decisiones el cual nos hace sentir hasta responsables, lo cual no somos, al contrario, y por hacer la prohibición? Y no solo en esto, sino que él dice preocuparse por la seguridad de madres buscadoras, cuando él mismo está dando la orden a los gobiernos, a autoridades como Guardia Nacional, como Policía del Estado y todo, de no darnos acompañamiento a lo que son búsquedas.
Para entender lo que está sucediendo, ¿cómo es que ustedes trabajan? ¿De qué manera están desarrollando pues estas búsquedas, este clamor de justicia, Indira? ¿Cómo y quiénes son los que no los están escuchando, las que no las están escuchando en este sentido?
Mira, nosotros, el colectivo Madre Buscadoras de Jalisco, somos un colectivo independiente. Nosotros no trabajamos de esta manera, somos una vez a la semana búsqueda, la hacíamos martes, ahorita pues por protocolo, por seguridad, vamos a tener que darle un giro también a esto, y vamos por nuestro propio recurso. Incluso a veces batallamos para tener el desplazamiento de vehículo porque no hay. Entonces díganos de qué manera nos está apoyando el gobierno. Yo nada más he trabajado, bueno, nosotros hemos trabajado como en dos ocasiones con comisión de búsqueda, que sí, nos ha dado la atención, pero de 10 búsquedas, yo creo que 2 nada más hemos ido con gobierno, lo que es la Guardia Nacional. Entonces, ¿a qué se adjudica él? ¿Con qué calidad moral uh-huh. se atreve a decir que va a pararnos y que nos va a prohibir las búsquedas?
Indira, además, yo hace muy poquito tiempo, ¿qué será?, una semana, leí algunas declaraciones tuyas. La ciudadanía ya las busca, ustedes ya no confían en la autoridad. Escuchaba y leía que hasta 60 mensajes o llamadas reciben al mes ustedes. O sea, ya las ven como una pieza fundamental en este clamor de justicia y en esta situación tan adversa que hay de personas que ya no regresan a sus casas.
Sí, de hecho, pues es que, mira, yo siempre había peleado de hacer un trabajo en conjunto. Siempre ha sido mi intención acercarme y trabajar como, pues, hacer una mesa de trabajo, ¿no? Pero ellos no se han prestado. La verdad, lejos de querer apoyarnos, pues nos saca la vuelta, ¿no? Porque lo hacemos de investigadores, de policías investigadores, lo hacemos de peritos, de forenses, de todo un poco. Entonces, ya que hacemos su trabajo, es cuando ellos aparecen, ¿no? Hacer la exhumación o, pues, digamos, el proceso de recolección del cuerpo. Y ese es el único trabajo que hace lo que es la autoridad, bueno, el gobierno, ¿no? ¿Qué quieren? Que le llevemos los cuerpos ya a CEMEFO y que le hagamos el ADN. Entonces, por eso que nos han dado la confianza la sociedad. Uh-huh. Tiene más confianza en nosotros, ¿por qué? Porque si ellos van y dicen todo lo que saben, ellos casi quieren que le lleven al que cometió el crimen, ¿no? Uh-huh. Y que sea certero, o sea, dime si es verdad, dime si tuviste, lejos de sentir apoyados, se sienten intimidados, lo que los familiares nos han hecho sentir a expresar a nosotros.
Indira, y agradeciéndote ya por último, ¿qué le dices a las autoridades, a los 3 órdenes de gobierno? ¿Cuál sería el mensaje que tú mandas desde esta tribuna, desde Grupo Fórmula?
Les digo que hagan su trabajo, que no traten de intimidarnos, porque lejos de sentir el apoyo de ellos, es una intimidación indirecta. Al decir que se contradice, al decir que se preocupa por nuestra seguridad y nos está negando el apoyo, nos está negando todo lo que es la seguridad, porque se llegó un comunicado, incluso a los medios de comunicación les hizo llegar también de que por favor no den cobertura a lo que son las fosas, a lo que son colectivos, y lo demás pararon la fosa que tenemos abierta donde van 51 cuerpos en San Juan Evangelista. Iban las compañeras el día de hoy y les dijeron que se canceló todo y que ya no iban a sacar cuerpos. Entonces, vaya. ¿De quién nos vamos a cuidar? ¿Del gobierno o de los cárteles?
Qué delicado, y bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre en ese sentido. Indira, gracias, cuídate mucho, te deseamos pues que todo esto termine pronto y vaya que el grito y el clamor de justicia se escuche, y se escuche pronto y se escuche lejos por todo lo que está ocurriendo en ese sentido. Gracias por estos minutos, Indira, abrazo grande.
Gracias a ustedes por el apoyo. Ayudarnos a visibilizar la situación que está aquí en Jalisco.
Cuídate mucho, es Indira Navarro, ella es líder del colectivo Madres Buscadoras allá en el estado de Jalisco.
Juntos con Jaime Núñez.
Bueno, ayer ya platicábamos de este hecho muy lamentable en el estado de Quintana Roo. Una jovencita, una niña de 6 años murió como consecuencia de que la aplastó un elevador mal arreglado, no tenía el mantenimiento suficiente. Ya hemos conocido la versión, la oíamos el día de ayer. Estefanía Almaraz, hay información importante porque también se estaba por cometer otra injusticia en contra de el camillero, pero hay información importante de la Fiscalía. Buenas tardes, Estefanía.
Ay, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, pues te comento que ya se resolvió la situación jurídica de Víctor, este camillero que trasladaba a la niña dentro del nosocomio en Playa del Carmen, a quien se dejó en libertad. Esto por considerar en los hechos que se investigan hasta el momento, pues que no resulta con su responsabilidad penal. Esto luego de que se diera a conocer, bueno, que había sido culpable por el homicidio, así lo habían considerado las autoridades. Esto lo dio a conocer la Fiscalía General del Estado hace un momento, mientras también dijo que continúan las investigaciones dentro de este hospital, e incluso el mismo fiscal interino Raciel López Salazar está realizando entrevistas con personal de este hospital para también tener testimonios, material biográfico y fotográfico, y así pues poder esclarecer las causas que originaron este trágico evento. Esta es la información que se ha generado hasta el momento, Jaime.
Gracias, Stephanie. Buenas tardes.
Hasta luego.
Y vamos directamente hasta Yucatán, ahí están realizando ya el funeral de Aitana. A las 5:00 p.m. se tenía programado esta pequeñita que murió prensada en el elevador. Voy contigo, José Luis Preciado, muy buenas tardes.
Muchas gracias, Jaime, muy buenas tardes, un saludo cordial desde Yucatán. El cuerpo de la niña Aitana, que perdió la vida de manera trágica prensada en el elevador del Hospital General 18 del Seguro Social de Playa del Carmen, Quintana Roo, llegó a la madrugada de este día miércoles a su natal Tinún, un municipio ubicado al oriente de Yucatán, a unos 140 kilómetros de Mérida. Sin embargo, Jaime, a la tragedia se le agrega la pobreza desde el entorno. El ataúd que había sido encargado se rompió. Ella tuvo que ser llevada a una funeraria de Valladolid, la más cercana a Tinún. Ahí se realizó un cambio, fue embalsamada, y el cuerpo de Aitana volvió a su pueblo Tinún, de donde es velada todavía la tarde. Se hablaba de que a las 5 iba a ser sepultada, sin embargo se atrasó un poco el servicio funerario en el cementerio municipal, sería en unos minutos más. La niña, recuerdo, falleció prensada en un elevador.
Sí.
Sus padres la habían llevado para que la atendieran por dengue desde Playa del Carmen, el municipio de ella es Tinún. Víctor, el enfermero que también resultó herido, ya fue liberado. ¿Qué dicen los padres de Aitana?
Sí.
Que ya interpusieron su denuncia ante el Ministerio Público exigiendo justicia y sostienen que no es posible que su hija haya perdido la vida en estas condiciones de negligencia. Incluso dicen que nunca se llamó al 911 de urgencias, Jaime.
No, bueno, veíamos la manera en la cual desesperados varios miembros del hospital intentaban rescatar a la pequeña, por desgracia, de manera infructuosa. Gracias, José Luis, cuídate mucho, muy buenas tardes.
Igualmente, Jaime, gracias.
Hasta pronto. Y en tanto, el IMSS pues ya está realizando la investigación, atendiendo todo a través de la Fiscalía y, bueno, pues también ya demandando a la empresa que brinda los servicios de mantenimiento. Vamos a la pausa comercial, las 5:35. Juntos, regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos.
Ya regresamos, las 5 de la tarde con 38 minutos. Ahí estamos escuchando Bohemian Rhapsody, 37 años del histórico concierto de Queen en Wembley, 37 años, un 12 de julio de 1986. Hemos platicado ya durante varias ocasiones de este tema que tiene que ver con la NOM, esta NOM que tiene que ver con la salud y su posible eliminación, la red de por la atención integral de las enfermedades crónicas, RAIEC, ha enfatizado la importancia de consultarle a grupos de pacientes y actualizar las NOM de enfermedades crónicas no transmisibles, más allá que de desaparecerlas. Elisa Puente, representante de la Red por la Atención Integral de las Enfermedades Crónicas, se encuentra en línea telefónica. Elisa, un gusto nuevamente saludarte. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, gracias por el espacio.
¿Qué ha pasado, Elisa, en estas semanas? Se perdió un poco la discusión, pero no deja de ser delicado. Varias veces hemos abordado el tema. ¿En qué va, Elisa, esta posibilidad de que se desaparezcan estas NOMs? 35.
Pues sí, fíjate que seguimos aquí dando lata con que nos puedan responder y nos puedan abrir el canal de comunicación las autoridades. Hemos mandado cartas, no hemos tenido alguna respuesta concreta. Hemos hecho llamados urgentes pues a las autoridades para incluir la voz del paciente en los procesos de creación, actualización y cancelación de las NOMs de salud, porque sigue siendo una decisión importante que no está justificada y no ha sido consensuada desde el punto de vista de lo que son las asociaciones civiles, desde lo que son los colegios de médicos. Simplemente se está tomando decisiones desde adentro de la Secretaría de Salud que nos dejan, por decirlo de alguna manera coloquial, fuera de la jugada, no obstante la importancia, ¿no?, de estas NOMs. Luego, el 30 de junio, se publicó en el Diario Oficial de la Federación cambios en los cuales se están ya autorizando protocolos para... Nosotros suponemos que con la intención de sustituir las NOMs, pero un protocolo no tiene la obligatoriedad que una norma oficial, porque un protocolo podrá operar para el sector público, las dependencias públicas, la administración federal, local, pero no para todas las instituciones que prestan un servicio de salud. Y además estas decisiones están siendo tomadas por un comité que lo integran solamente 11 personas, todas ellas representantes del sector público, insisto, dejando fuera de la conversación y de la revisión a los colegios de médicos, a la sociedad civil organizada. Y bueno, es un tema que se está volviendo antidemocrático en muchos sentidos, porque está dejando fuera la opinión, la voz y lo que tiene que aportar justo las personas que de manera inminente y más directa en este momento
pues podrían verse afectadas, ¿no? Exactamente. Exacto. Si llega a faltar una NOM o una manera en la cual está recibiendo una atención, que es, ya no lo decían los especialistas, es esta homologación en criterios, en tratamientos, en todo lo que ocurre en el mundo, se adaptan este tipo de NOMs, se hacen en México, se hacen bajo las reglas, las leyes mexicanas y el criterio también de la propia medicina en nuestro país. Elisa, ¿qué puertas tocaron y qué puertas no se han abierto o no han recibido respuesta?
No hemos recibido respuesta porque de las primeras cartas que hemos mandado y la comunicación sigue gestionándose e impulsándose, no ha sido nada más a la Secretaría de Salud, ha sido al Comité Consultivo Nacional de Normalización de Salud Pública, ha sido obviamente a la Secretaría de Salud, a la Secretaría de Economía, a la Comisión Coordinadora de Instituciones Nacionales de Salud, Hospitales de Alta Especialidad, al Senado de la República y Cámara de Diputados, con con peticiones inclusive muy precisas, ¿no? Y bueno, el día de ayer sesionó el Comité de Salubridad General y simplemente se dejó como en suspenso una decisión sobre la cancelación para resolverse en septiembre, pero seguimos sin que haya, más que una apertura de canal de comunicación, que eso es lo que en principio estamos pidiendo una participación en la conversación, ¿me explico? Uh-huh. Y en la toma de decisiones.
Sí, ser escuchadas,
¿no? En la aportación de elementos, herramientas, información para la toma de decisiones.
Claro.
¿No? Y no ha habido una respuesta.
Pues vamos a ver qué es lo que ocurre, a ver si hay respuesta, porque en esa intención, quienes hemos escuchado también las voces de los expertos, dice, más allá de desaparecer estas NOM, se deberían de modernizar, de actualizar, de poner en concordancia con lo que vive la humanidad y el avance de la propia ciencia.
Absolutamente, porque ahorita están trabajando, insisto, en estos protocolos que los hacen representantes de 11 instituciones, o sea, 11 personas, todas que tienen que ver con el sector público, instituciones de carácter público. Y bueno, no está siendo entonces un comité plural el que esté tomando decisiones, y tampoco un protocolo va a ser obligatorio para todos en relación a un padecimiento que tiene que ser que debe tener un control de calidad, estándar de calidad. Claro. El tostador, el refrigerador, la lavadora.
Sí, todo.
Tienen
trabajan con
calidad.
X cantidad de watts, tienen un conector muy particular. Si tú vas a Europa con el conector de aquí, pues no sirve porque son diferentes. Aunque es la misma alimentación de energía, nuestro enchufito es diferente al enchufe de allá de Europa, y ese tipo de cosas son las que se tienen como lugar. Es natural, se hace en la economía, se hace en el día a día de los objetos o artículos que tenemos a disposición. Hay que hacerlo también en temas que tienen que ver, y temas tan sensibles como lo referente a la salud. Pues Elisa, déjanos ver qué es lo que ocurre, cómo avanza esto, si hay alguna comunicación. Hoy veíamos el comunicado de prensa que difundieron a través de redes sociales. Regresaremos de inmediato con ustedes.
Muchísimas gracias por el espacio, por la difusión de esta información, porque es importante para todos.
Por
no
supuesto.
Solo para las personas que están padeciendo la enfermedad ahorita, todos somos pacientes.
Gracias, Elisa. Cuídate mucho. Muy buenas tardes.
Igualmente, bye bye.
Hasta luego, es Elisa Puente y representante de la Red por la Atención Integral a las Enfermedades Crónicas.
Juntos con Jaime Núñez.
El comité organizador del Frente Amplio por México dio a conocer ya los lineamientos para elegir al futuro candidato o candidata a la presidencia. Más allá de eso, es esta figura de que se va a establecer y que los tiempos electorales van a permitir utilizar ese nombre a partir de en los próximos meses. Hoy es una figura que quieren que congregue ahí los esfuerzos de las alianzas políticas. Se comienza a recabar las 150,000 firmas. Ya hay 13 perfiles. En la línea telefónica, Alejandra Latapí, integrante del comité organizador para construir el Frente Amplio por México. Alejandra, gusto saludarte. ¿Cómo te va? Buenas tardes.
¿Qué tal, Jaime? Buenas tardes a la audiencia.
Ya quedó claro cómo va a ser esta manera de recobrar o recuperar estas 150,000 firmas.
Bueno, ha quedado claro que son 150,000 firmas validadas.
Ah, entiendo.
Cada día vamos a estar verificando que se trate de personas que están vivas, que su credencial de elector esté vigente, que no haya una suplantación, porque va a requerir algunas pruebas de vida, como se hace en muchos trámites digitales para cuestiones bancarias, de seguros, de pensiones. Va a ser una... Bueno, la plataforma es similar a con esos candados de seguridad. Estamos en este momento pues todavía llevando a cabo las pruebas con el proveedor, platicando con los aspirantes, sacando los manuales, y todo el manual, los tutoriales, en fin, todo este trabajo.
Claro.
para poder compartirlo con las personas interesadas en participar.
En ese sentido, son 17 estados, sí, ¿verdad? Los que de dónde deben surgir o nacer esas firmas.
Sí, es el básico, ¿no? Para que realmente tenga una representación de la mitad más uno. Pero también, ojo, porque estamos convocando y estaremos recibiendo simpatías de mexicanas y mexicanos que vivan en el extranjero y que hayan tramitado su credencial para votar con fotografía del INE en el extranjero.
Para entender.
Eso es importante también explicarlo.
La plataforma es muy sencilla de ocupar. Alejandra, estamos platicando con Alejandra Latapí, integrante del comité organizador para construir el Frente Amplio por México. Comparto que mi credencial de lector le tomo una fotografía y luego me tomo yo una fotografía y esa es una firma validada, ¿o cómo va a ser el proceso?
No, la validación va a ser a la hora de contrastar con el sistema que tiene el propio Instituto Nacional Electoral. Por ejemplo, cuando tú vas a sacar tu cuenta bancaria, te piden tu credencial para votar con fotografía, se llevan tu credencial, le sacan una copia y quizás a veces dices, ay, pero ¿por qué la funcionaria o el funcionario del banco se está tardando tanto? Bueno, porque está entrando al servicio que tiene el Instituto Nacional Electoral para confirmar la validez de esa credencial.
Ah, mira.
Entonces, todos los días se estará haciendo también ese trabajo de manera permanente. Entonces, lo que queremos, pues, es, tal como lo dijimos en la invitación, estamos convocando a todas aquellas personas que quieran participar en este esfuerzo ciudadano y con los tres partidos que están en este proyecto, en este frente. Vamos a contrastar también que esa credencial de elector no forme parte de los padrones de militancias de partidos que no son de este frente.
Ah, ok, para que no exista que no se infle algún candidato por parte de algún otro grupo político que no pertenezca al frente.
Claro, porque este es un llamado a las personas simpatizantes de este frente.
Exacto,
PAN, no PRI, a las personas PRD. Simpatizantes de otras posturas y movimientos políticos.
Alejandra, por último, la gente que participe y que tenga la confianza y la cercanía y que esté cercano a este ejercicio democrático de los partidos políticos, ¿tiene la plena seguridad que sus datos van a quedar en buen resguardo?
Exactamente, estamos también terminando de definir, bueno, no terminando, ajustando los últimos detalles precisamente de protección de datos personales, quién va a tener el resguardo de esa información, pues va a ser el comité, cómo se va a destruir terminando este ejercicio esa información para darle toda la tranquilidad y certeza. Claro. a quien nos tenga confianza para entregar sus datos.
Ejercicio que comienza hoy y termina.
Para otorgar simpatías terminará hasta el 5 de agosto. Uh-huh. Tenemos tiempo.
Perfecto.
Tenemos tiempo.
Pues, ¿no? Alejandra.
Y para entrar al padrón, para poder participar en el ejercicio del 3 de septiembre hasta el 20 de agosto. Pero eso va a empezar desde que se abra ya en dentro de poco la plataforma. Uh-huh. Es decir, no es una app que cada quien va a bajar en su dispositivo. Es una plataforma a la que hay que entrar.
Perfecto. Pues muy atentos y muy, 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 muy interesados en ver qué evolución tiene ese ejercicio que se está realizando desde el Frente Amplio por México. Alejandra Latapí, gracias. Cuídate mucho. Muy buenas tardes.
Gracias. Igualmente, buenas tardes a
Hasta
todas
pronto.
Y a todos.
Es Alejandra Latapí. Ella es integrante del comité organizador para construir el Frente Amplio por México.
Juntos. Con Jaime Núñez.
Hoy de nueva cuenta el presidente López Obrador se refirió a Xochitl Gálvez y le pidió también a la gente de Claudio X González lo siguiente.
Le voy a pedir a Claudio X González aquí que haga una investigación sobre la empresa de Xochitl y los contratos que ha recibido, porque a eso se dedican, ¿no? Y que le pida información al INAI. Si nos da el resultado de la investigación, vamos a quedar todos muy satisfechos.
Y bueno, Xochitl Gálvez le respondió hace unos minutos a través de sus redes sociales.
Ay, Andrés, ahí va otra vez. Las personas que trabajamos y prestamos servicios, firmamos contratos. Revise y busque todo lo que quiera. Que no le saquen de onda los trabajos formales y las empresas honestas. La empresa que fundé hace 31 años firma contratos y recibe transferencias. No sobres amarillos por debajo de la mesa. Es más, su gobierno también me ha otorgado contratos. ¿Sabe por qué? Porque es una empresa seria, formal que paga impuestos. Ya déjese de chismes y póngase a trabajar. Usted es un jefe de Estado.
Juntos con Jaime Núñez.
Bueno, la respuesta de Xochitl Gálvez. Y vamos del otro lado de la acera. Cintia Dávalos, ¿qué pasa en Morena? Buenas tardes.
Buenas tardes, Jaime. Vamos con las actividades del día 24 de los aspirantes a coordinador nacional de los comités de defensa de la Cuarta Transformación. Adán Augusto López continúa con los recorridos diarios que ha hecho en toda la República Mexicana. Este miércoles se encuentra en Pachuca. El exsecretario de Gobernación sostuvo una reunión con empresarios del Estado y aseguró que este encuentro fue fraterno y sirvió para que le expresaran sus preocupaciones en torno a lo que ocurre en el sector. Más tarde, en la Universidad Autónoma del Estado aseguró que las universidades públicas son la cuna de las aspiraciones y los sueños de los jóvenes.
Hidalgo tiene todo para ir a la vanguardia del país. Yo no tengo ninguna duda que los próximos años, que esta generación serán los años y la generación de Hidalgo y los hidalguenses. Y estemos donde estemos, yo creo que el gobierno federal no va a dejar solo ni a Hidalgo ni a su universidad. Muchas gracias de verdad por la oportunidad.
Posteriormente, a las 19 horas, se presentará en Tlaxcala. En tanto, la exmandataria capitalina Claudia Sheinbaum tuvo dos eventos en Tabasco. Antes por la mañana lanzó un video en el cual desmintió diversas acusaciones que se han hecho en su contra en medios de información y redes sociales.
Tomé un minuto antes de ir a nuestra asamblea informativa para poder denunciar la cantidad de noticias falsas que están saliendo en las redes de comunicación que la usan para bajarnos de este proceso.
Ya en Tabasco fue recibida por José Ramiro López Obrador, hermano del presidente y además impulsor de su proyecto de nación, así como de Ovidio Peralta Suárez, senador de la entidad. Claudia Sheinbaum tuvo una audiencia con los pueblos originarios de Tabasco y recibió el bastón de mando por parte de las comunidades originarias. Sheinbaum les habló de la necesidad de que las comunidades de México sigan siendo reconocidas y ayudadas a través de los programas sociales que ha implementado el gobierno del presidente. El exdiputado Gerardo Fernández Noroña tuvo tres eventos en Baja California. Celebró el reconocimiento de encontrarse en el tercer lugar de las preferencias en la contienda por la candidatura presidencial de 2024. Durante su gira en la entidad, visitó los municipios de Ensenada y del Valle de San Quintín. Se comprometió a reunirse con los familiares de las personas desaparecidas en México y comentó que no se trata de que existan más leyes, sino combatir el crimen organizado e iniciar el análisis sobre la regularización de la venta de drogas y armas. Quien también está en Baja California es Manuel Velasco, en donde agendó dos eventos. En su visita indicó que busca insistir en la importancia de respetar los derechos humanos de los migrantes, tanto en el territorio nacional como en Estados Unidos. En este momento se lleva a cabo su asamblea informativa. Marcelo Ebrard está en Aguascalientes y desde ahí sostuvo que no tiene plan B contemplado. Agregó que ha sido el único que ha sido sucesor del presidente, para quien no es un enigma y lo conoce perfectamente.
Me conoce perfectamente bien. Tuve en suerte, como soy un agente recto y derecha, de que me invitara a participar y ahora hasta me incluyera en la lista del corcholateo, porque no desmontamos los programas que habíamos hecho juntos. Por ejemplo, si en el Centro Histórico él le puso un gran empeño, acertadamente. Luego llegamos nosotros, cambiamos un montón de calles. Habría que seguir ese esfuerzo y como ese te puedo mencionar muchos. Entonces, ¿a qué voy? He sido sucesor de él. Continuamos los programas, sí, pero también puse mis propios programas.
Y vamos a Veracruz, en donde está Ricardo Monreal. Desde Ixhuatlán de Madero, en Veracruz, Monreal ofreció mantener las políticas implementadas por el gobierno federal y pidió defender también al mandatario frente a recientes hechos en los que ha sido atacado. Durante su gira por el norte de Veracruz, insistió en que respetará el resultado de la encuesta de Morena y además recordó a la ciudadanía que puede descargar de forma gratuita su libro, Una Oportunidad Real. Con información de reporteros y corresponsales, informó para Grupo Fórmula, Cintia Dávalos.
Juntos con Jaime Núñez.
Gracias a mi compañera Cintia Dávalos con el ir y venir de las corcholatas. Nos vamos, quédense con Azucena Uresi a partir de las 6 de la tarde. A las 7 regresamos en el espacio del Dr. Curcio y mañana nos escuchamos aquí a las 5 de la tarde. Ya lo sabe. Aquí en 104.1 FM 1500 de AM.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.